Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Ya hay fecha para la consulta soberanista en Cataluña, el 9 de noviembre de 2014, y ya se conocen también las preguntas del referéndum. Estaremos hablando de este asunto. Tras financiar y armar a Al-Qaeda, Estados Unidos y Reino Unido anuncian el cese del envío de armas no letales para insurgentes en el norte de Siria. Hablaremos de lo que se está viendo estos días en torno al recuerdo y a los funerales por la muerte del líder sudafricano Nelson Mandela. Quienes sostuvieron el apartheid, resulta que ahora son los valedores de Mandela, y quienes, como Cuba, combatieron con él, están fuera de sitio. Reflexionaremos sobre lo que está ocurriendo en estos días. Y por último, escucharemos un reportaje que nos acerca a la blanca, pero también consumista, Navidad. Un saludo de Rafael Cuesta, a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran un día más en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules. Sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent? Sí o no?
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de Convergència i Unió, ha pactado este jueves con otros partidos catalanes, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Els Verds, Esquerra Unida y la CUP, que la pregunta de la consulta soberanista en Cataluña, que se celebraría el 9 de noviembre de 2014, sea: ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Esta pregunta, en caso afirmativo, daría opción a una subpregunta que interrogaría a los ciudadanos sobre si quieren que ese Estado sea independiente. Según el presidente catalán, se ha llegado a un acuerdo rápido que se ha hecho en 2 días y que cree que es bueno. Además, señaló, hay una pregunta inclusiva, muy mayoritaria y clara, y hay una fecha concreta. Artur Mas ha advertido que han acordado todo lo que se podía acordar y que ahora es el turno del Estado español.
Esperem això de l'Estat espanyol. Nosaltres hi anem amb la millor mà estesa, amb majoria àmplia, amb claretat d'objectius i amb la millor mà estesa possible. Esperem, per tant, en aquests mesos que venen, que esta respuesta de la Estat facilite.
En este sentido, el presidente catalán ha dicho que esperan un Estado español atento a la mayoría del pueblo catalán que quiere votar en libertad y de manera democrática. Ha dicho, vamos con la mejor mano extendida posible.
Y ahora tenemos, por tanto, para que l'Estat español, las instituciones de l'Estat, puguin negociar amb les institucions catalanes.
Habrá un tiempo para que el Estado, las instituciones del Estado español, puedan negociar la forma de hacer esta consulta de acuerdo con los marcos legales existentes, que son muchos, ha señalado el presidente de Cataluña, Artur Mas, en rueda de prensa.
El que tenim és el sí volem i sí podem. I el sí volem i sí podem expressat amb una proposta.
Lo que tenemos ahora es el sí queremos y el sí podemos expresado en una propuesta, ha añadido Joan Herrera, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Els Verds. Por su parte, el gobierno español insiste en que la consulta no se va a celebrar, como aseveró el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
La consulta no se celebrará, y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional.
Y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, coincide con el derechista Partido Popular y manifiesta su oposición al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Así lo expresó el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida.
Jordi Farré, profesor de Estudios de la Comunicación de la Universidad Catalana Rovira y Virgili, opina que el gobierno español, al no querer escuchar la petición de Cataluña, pareciera que le teme a la misma democracia, que es que el pueblo catalán decida su propio futuro.
Aquí tenemos un enfrentamiento entre lo que sería legalidad y legitimidad. Desde el punto de vista de la legalidad, el Estado español se opone y no da opción a que legítimamente el pueblo catalán pueda tener la ocasión de decidir sobre su propio futuro. ¿Tanto miedo da la democracia? Yo creo que esa es una cuestión que define muy bien todo el proceso que se está llevando a cabo en la Unión Europea. No creo que en ningún caso pudiese permitir que esto derivase hacia un conflicto civil. Se trata de un conflicto que se tiene que resolver en lo simbólico, desde la razón democrática, en ningún caso desde la violencia.
Era Jordi Farré, profesor de Estudios de la Comunicación en la Universidad Catalana Rovira y Virgili.
Informativo más voces.
Tras financiar y armar a Al-Qaeda en países como Libia o Siria, Estados Unidos y Reino Unido ahora anuncian el cese del envío de armas no letales para insurgentes, eso sí, en el norte de Siria. Según fuentes diplomáticas de ambos países, la decisión se tomó después de que el denominado Frente Islámico Sirio lograra confiscar una gran cantidad de equipamiento de origen occidental en un ataque contra los rebeldes del autodeterminado Ejército Libre Sirio en el norte del país árabe. Este ejército calificó la medida de apresurada y errónea. Sin embargo, desde el principio de la ayuda a los grupos armados que luchan contra el gobierno sirio, muchos analistas, y aquí en este informativo Más Voces, anunciábamos que los países occidentales y sus aliados estaban financiando y armando a grupos terroristas, que han venido siendo los autores de las masacres indiscriminadas contra la población civil, con el objetivo luego de responsabilizar de esos ataques a las fuerzas gubernamentales. También se dijo entonces que los insurgentes eran en su mayoría mercenarios extranjeros y grupos terroristas aliados de la red Al-Qaeda. Pero es ahora muy difícil ocultar que estos grupos terroristas poseen ese potencial y esas armas de origen occidental, más cuando cada vez se están produciendo más secuestros, por ejemplo, de periodistas occidentales que están viendo y están comprobando cómo lo que se contaba desde hace tiempo es la verdad. Entonces, cuando nosotros anunciábamos aquello, lo contaba así Purificación González de la Blanca, del colectivo internacional Ojos para la Paz.
¿Cómo no va a ir destinada esa ayuda al terrorismo si es una ayuda a Al-Qaeda, que es la organización terrorista mayoritaria entre los denominados rebeldes en Siria? El grupo terrorista Al-Qaeda ha anunciado además hace unos días su fusión con el Frente al-Nusra, una milicia radical yihadista que opera entre los llamados rebeldes sirios. El Frente al-Nusra comenzó a operar en Siria a principios del año pasado, cometiendo asesinatos de todo tipo, con cargas explosivas, voladuras de edificios, voladuras de autobuses, matanzas de niños, y ha participado en al menos 600 atentados. En diciembre pasado, el Departamento de Estado norteamericano lo calificó como un grupo terrorista. Sorprendentemente, tanto Estados Unidos como sus aliados occidentales, además de las monarquías medievales del Golfo, están financiando el terrorismo de Al-Qaeda. Es de sobra conocido que Estados Unidos creó Al-Qaeda y que introduce a esta organización terrorista en los países que tienen el objetivo para invadirlos después con el pretexto de combatir el terrorismo. Y no olvidemos, por otra parte, que los partidos políticos de la oposición en Siria están en coalición con el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, hay una coalición con el Partido Comunista Sirio, Partido Socialista, Partido Nasserista. El resto de la oposición no es democrática. Y es más, en su mayoría se dedican a la desestabilización y al terrorismo, con la inestimable ayuda de los Estados Unidos, por lo que se ve.
Era Purificación González de la Blanca, del colectivo internacional Ojos para la Paz. Por tanto, el hecho de la financiación y las armas que Occidente ha puesto en manos del terrorismo yihadista no es un hecho nuevo. Sobre la decisión anunciada por Estados Unidos y el Reino Unido, que afecta solo a la zona norte de Siria, se pronuncia el analista político internacional Lajos Stasdi.
Bueno, realmente Estados Unidos ha estado ya dándole armamento, probablemente a través de la CIA, ya desde el 2011, Y Estados Unidos ignoraba las advertencias con respecto a que su ayuda militar, y ahora se habla solamente de ayuda militar no letal, como equipo de material de comunicaciones, vehículos, todoterreno, purificadores de agua, generadores, chalecos antibalas, gafas de visión nocturna. Esta ayuda tan importante pues para poder funcionar una fuerza militar en el campo de batalla, pues les convenía que llegaran a manos de los rebeldes islamistas, y probablemente Estados Unidos lo sabía, porque un objetivo, aparte del de tumbar al gobierno de Bashar al-Assad, objetivo primordial para Estados Unidos, presumiblemente para favorecer a Israel, es, si no logran tumbarlo, al menos destruir a Siria como país que pueda oponerse a Israel en un futuro, en una futura guerra, debilitarlo, destruirlo materialmente, o sea, su economía, su infraestructura, debilitar el control del gobierno, fragmentarlo. Estados Unidos habría sabido que la ayuda suya o de sus aliados iba a manos de los islamistas, pero la idea era tumbar al gobierno de Bashar al-Assad a toda costa, incluso si tenían que aliarse con el mismo diablo, vamos a decirlo así. Me refiero en cuanto a grupos que fuesen enemigos de Occidente, ¿no? Enemigos como los grupos radicales que estamos hablando, ¿no? Los que son enemigos del Ejército Libre de Siria.
Era el analista político Lajos Esasdi. En estos días de duelo y de recuerdo por el fallecimiento del líder sudafricano Nelson Mandela, estamos comprobando cómo los grandes medios de comunicación y los poderosos del mundo pretenden robar el símbolo político de Mandela, presentándolo como una especie de apóstol inofensivo y vacío, una especie de icono a lo Walt Disney. En el funeral de Mandela aparecieron los líderes de los gobiernos que durante décadas fueron los valedores del apartheid. Pero de eso los medios no dicen nada. Lo que sí han dicho es cómo contrastaba la presencia de Obama, el presidente del país, que consideró a Mandela un terrorista hasta el año 2008, con la presencia de un presidente como el cubano Raúl Castro. Pero claro, lo decían criticando la presencia del dirigente de Cuba. Olvidan cómo Mandela mismo afirmó que la Revolución Cubana y Fidel Castro fueron claves para el fin del apartheid, gracias a la intervención militar cubana en Angola. Las tropas de Cuba y Angola derrotaron a las de Sudáfrica y de la UNITA, una guerrilla derechista angoleña armada por Estados Unidos y por Sudáfrica, en la batalla de Cuito-Cuanavale, el llamado Stalingrado africano, el 23 de marzo de 1988. Mandela escribió desde la cárcel que Cuito-Cuanavale fue el punto de inflexión para el fin del apartheid. Precipitó el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Sudáfrica y el Congreso Nacional Africano, que poco después terminarían con el régimen racista. En 1995, Mandela diría que los cubanos vinieron como doctores, maestros, soldados, expertos agrícolas, pero nunca como colonizadores. Compartieron las mismas trincheras en la lucha contra el colonialismo, el subdesarrollo y el apartheid. «Jamás olvidaremos este incomparable ejemplo de desinteresado internacionalismo», dijo Mandela. Como dice el analista cubano Atilio Borón, es necesario recordar todo esto porque hoy, quienes hasta hace apenas 5 años le consideraron un terrorista, quienes ayudaron a su detención y encarcelamiento, como el gobierno de Estados Unidos, pretenden ahora inventar un Mandela de Walt Disney, un icono hueco al servicio de los intereses de quienes siguen explotando África y el mundo. Sobre este asunto, escuchamos la opinión, reflexión y el análisis de José Manzaneda, coordinador del portal Cuba Información.
El reciente homenaje a Nelson Mandela ha sido una auténtica ceremonia al cinismo. Representantes de las grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, que sostuvieron y defendieron el régimen racista de Sudáfrica, aparecen hoy en la prensa internacional como valedores del legado político de Mandela. Y el gobierno de Cuba, que apoyó la lucha política y militar del Congreso Nacional Africano contra el apartheid, es presentado en no pocos medios como un extraño invitado a su homenaje. Pero sigamos haciendo repaso de la hipocresía mediática. Leemos en diarios de todo el mundo nuevas revelaciones sobre los programas de espionaje masivo del gobierno de Estados Unidos y sus aliados. El diario español El País nos informa de una querella de Amnistía Internacional contra Reino Unido por vigilar sus comunicaciones. Y el periódico El Mundo nos señala que Washington empleó los videojuegos para obtener información de miles de personas. La magnitud del espionaje no tiene antecedente alguno en la historia. Solo en Estados Unidos fueron interceptadas 2.349 millones de comunicaciones cada mes. Pero en los medios no hay una sola acusación de totalitarismo contra el gobierno de Washington. Por el contrario, casi en cualquier noticia sobre Cuba se deslizan ataques contra la supuesta falta de libertad o control de Internet en la isla. ¿Se imaginan que la seguridad cubana hubiera espiado en el mundo una milésima parte? En El Mundo leemos también que el Congreso de Estados Unidos estudia trasladar a 80 reclusos desde la base naval de Guantánamo a terceros países. Recordemos los datos de este penal. De los actuales 162 presos, 86 no han sido procesados ni acusados de ningún delito. Desde 2002, 9 presos ya han muerto, la mayoría suicidados. En la reciente huelga de hambre masiva, al menos 44 fueron alimentados a la fuerza para evitar su decidido martirio. Decenas han sido torturados mediante métodos como el ahogamiento simulado, han permanecido durante meses en aislamiento o incomunicados sin poder oír ni ver. Pero a pesar de todas estas aberraciones, medios como El Mundo prefieren dirigir sus acusaciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos al país que precisamente lleva años denunciándolas en Naciones Unidas y que reclama además como suyo el territorio robado donde se practican, Cuba. Leemos en varios medios sobre las intenciones del gobierno de Holanda de endurecer sus leyes de inmigración o sobre la política del Ejecutivo de Malta de ingresar bajo custodia militar a inmigrantes sin papeles. También que Reino Unido se plantea la implantación de cupos para la emigración procedente de países de la propia Unión Europea. Pero ninguno de estos medios señala que todo esto sea una violación masiva de derechos humanos, como sí dijeron durante años acerca de Cuba, por la existencia, hasta el pasado año, del llamado permiso de salida del país, que recordemos era concedido al 99% de las personas solicitantes. Varias agencias informan de que el Tribunal Supremo de la India ha ratificado que las relaciones homosexuales son un delito, una noticia que no tardará en ser olvidada en los medios. Mientras, sobre un país como Cuba, que tiene una clara estrategia institucional de lucha contra la homofobia, se siguen publicando informaciones sobre la discriminación a homosexuales de hace 40 años. Por último, nos detendremos en un reportaje del diario El Mundo titulado El Charco, un viaje al pueblo más pobre de Colombia. Nos describe los problemas sociales de este lugar, representativo de tantos municipios rurales de Colombia. Violencia, pobreza extrema, corrupción, falta de servicios básicos, prostitución, hacinamiento, pero ni una referencia al sistema económico que está en la raíz de estos males, en un país rico en recursos naturales y con una importante inversión extranjera. Sería muy clarificador que El Mundo comparara la situación de esta población colombiana con la de cualquier localidad rural de Cuba, con servicios de salud, educación o cultura garantizados y, dentro de las limitaciones materiales, un visible equilibrio social. Pero no veremos una comparación de este tipo que podría llevar a lectoras y lectores a conclusiones peligrosas para los intereses e ideología que respaldan estos grandes medios internacionales.
Informativo Más Voces.
La Navidad ha llegado. Los mensajes que llaman al consumo crecen en número e intensidad. Los gigantes quieren su trozo de tarta, los pequeños se conforman con los restos. En cualquier caso, el objetivo es comprar, gastar, consumir, endeudarse para conseguir la felicidad que prometen los spots publicitarios. Vamos a escuchar un reportaje de Lourdes Jiménez, de Ion Radio, donde se analizan distintos anuncios publicitarios de la campaña de Navidad 2013 en el Estado español. Hablan con un experto en contrapublicidad y una periodista especializada en alternativas de consumo. También salen a la calle a preguntar a la gente qué opina del llamamiento generalizado al consumo por parte de los medios de comunicación, empresas y administración. Escuchamos el reportaje.
Antídoto sonoro, píldoras para el dolor de oído.
Cuenta la leyenda que hace más de 2000 años, tres reyes montados en camello con sus respectivos esclavos llevaron incienso, oro y mirra a un niño recién nacido en Belén. Cuenta también la leyenda que estos reyes, en algunos sitios conocidos como magos, fueron guiados hasta aquel niño por una estrella fugaz. Comentan que aquel niño era un niño especial, que se llamó Jesús, que vivió hasta los 33 años y que resucitó de entre los muertos. Lo cierto es, y es cierto porque es un hecho constatado, que hoy en día la Navidad es una época del año VIP para llamar al consumo.
Lo bonito de la Navidad es que la celebremos juntos, porque contigo es más Navidad.
Santander, tu banco de confianza.
¡Luchamos por tu Navidad! Portátil HP con procesador Core 2 Duo por solo 599 euros.
Hola, esta semana es una fiesta, fum, fum, fum. En Navidad ADSL Telefónica.
¿Y qué genera el consumo? Según la versión oficial, el consumo genera puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, a su vez, generan dinero a las personas. Las personas con dinero pueden consumir. ¿Y qué genera el consumo? Puestos de trabajo. Los puestos de trabajo generan dinero a las personas. Las personas con dinero pueden consumir. En una entrevista para Ion Radio, Isidro Jiménez, de la plataforma Consume hasta morir, nos cuenta cómo ve la Navidad.
Llegan las Navidades y hay que preocuparse por la gente, por la familia, por los demás, solidaridad y tal. Pero ¿cómo es la solidaridad? Comprando. Es decir, comprándole cosas a los demás. Y además, digamos que el Partido Popular no tiene ningún problema en decir, no, claro, es que eso es una forma de salir de la crisis.
Queremos hacer hincapié en ello, es ayudar al comercio, facilitar las compras navideñas.
Una persona está expuesta a una media de 300 impactos publicitarios al día, pero como han podido escuchar, los estímulos al consumo vienen también por parte de las administraciones y se legitiman en los medios de comunicación.
Nosotros y nosotras, ¿no?, como ciudadanía, hemos sido culturizados dentro de, digamos, una idea de consumir es algo que genera riqueza. Y eso ha ido dando cada vez pasos más agigantados en la siguiente línea. Consumir es bueno porque genera riqueza, pero incluso ser hedonista, individualista y muy consumidor es bueno.
¿Cómo rebatir en un país con más de 5 millones de parados titulares como este? Los gigantes del consumo crearán 200.000 empleos estas Navidades, un 5% más.
Lo que está muy claro es que si estamos donde estamos por culpa de ese modelo, es difícil pensar que vamos a salir de una crisis solo a base de la misma medicina.
Descubre sus poderes. Nuevo Samsung Galaxy S.
Esto te va a hacer feliz. Claro, eso es repetidas veces. En cada producto. Esto te va a hacer feliz, esto te va a hacer feliz. Ah, tu móvil, el antiguo, mal. Este nuevo te va a hacer feliz. Esa espiral es insostenible. Es decir, esa espiral lo único que puede dar como resultado es que al final seamos infelices siempre.
Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar.
22 de diciembre, sorteo de Navidad.
Cuando se ven los spots de la Lotería Nacional, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la Lotería Nacional? Pues la Lotería Nacional y todos los anuncios que tienen que ver con este tipo de juegos, aunque sean del Estado, y eso es lo peor, que encima son, de alguna manera, responsabilidad estatal, lo que nos vienen a decir es, sé millonario. Es la única vía. O sea, la única vía para ser feliz es ser millonario. Y te lo dicen uno detrás de otro todos los anuncios y todos los spots. El otro día, en el periódico vi un anuncio de la Lotería Nacional donde aparecía un crucero impresionante, un barco de estos de crucero tal, y te decía el mensaje directamente que si quieres disfrutar de eso, Lotería Nacional.
Gobierno de España.
Y On Radio se ha puesto en contacto con el departamento de prensa del Corte Inglés. En concreto, les preguntamos que nos expliquen la promoción navideña de este año, en la que ofrecen una financiación a medida desde 30 euros al mes. Nos responden que no es una promoción solo de este año y que les dejemos el correo para que se pongan en contacto con nosotros. Seguimos esperando.
En el Corte Inglés tenemos más ideas que nunca porque nos gusta regalar.
La compañera Alba Villanueva ha salido a la madrileña Puerta del Sol y ha recogido estos testimonios.
Yo creo que seguimos en el mismo círculo vicioso.
Seguimos gastando, siempre, y más.
Sí, hemos aprendido algo de la crisis y no compramos compulsivamente.
Hay gente que todavía trabajamos y cobramos, entonces no hemos cambiado los hábitos.
Yo creo que algo habremos aprendido.
Pues la costumbre, ¿no? Pues ya no nos damos cuenta de que estamos en crisis y seguimos haciendo lo mismo.
Necesita salir a la calle y, no sé, estar contenta. No siempre vamos a estar ahí tristes y encerrados.
Y mucha cola a la hora de pagar.
Fantástico, forma parte del consumo. Vamos allí, compramos las chucherías, montamos al niño en el carrito.
Que a veces compramos por combatir otras cosas, a lo mejor falta de cariño, falta de atención, entonces compramos. Nos tienen que estar ahí machacando, apretando, muy malos tenemos que ver para dejar ese hábito que hemos cogido.
Existe, en muchas capas de la sociedad y a lo largo y ancho del planeta, un consumo alternativo. La coordinadora del blog del País, Alterconsumismo, Ana Argemí, explica a On Radio en qué consiste.
El consumo alternativo nace cuando uno toma conciencia de que quizá muchas de sus opciones de compra o de consumo en realidad no nacen de uno mismo, sino que están de alguna manera impuestas por la presión de la sociedad, de la publicidad, de los compañeros de trabajo, que parece que nos lleva a... Y simplemente se trata de plantearse, pues, ¿es necesario realmente tantas cosas, no? Muchas veces estamos comprando cosas que en realidad no queremos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que en realidad no nos importa.
¿Cómo escapamos a los impactos que cada día recibimos para consumir más?
Yo diría que la gran suerte que tenemos hoy en día, entre comillas, ¿no?, es que junto a toda esta presión que podemos recibir por los medios más convencionales, sea la publicidad convencional, la prensa escrita, etcétera, pues también tenemos muchas otras vías de información o de presión, más alternativas también, que encontramos en Internet, que nos permiten acceder a otro tipo de productos o otra manera de pensar, ¿no?
A juicio de Ana, estamos viviendo una época en búsqueda de cambios.
Creo que también estamos viviendo un momento como sociedad de buscar muchos cambios, de estar deseando realmente que caigan las máscaras, que la gente pueda vivir cosas más reales, y también en el ámbito rural se está volviendo a consumir productos de proximidad, por ejemplo.
¿Pero este cambio es real? ¿Llegará en algún momento?
Estoy viendo muchas pequeñas iniciativas, mucha gente que está realmente buscando otras maneras de consumir, y esa suma de pequeñas voluntades es la que al final puede provocar realmente un cambio, que reinventarse de alguna manera, ¿no? Que no podemos explotar la tierra de la manera que lo estamos haciendo y que no podemos vivir en esta espiral de consumo.
Mientras los cambios llegan, mientras la ciudadanía más crítica se une a estas pequeñas alternativas, mientras que algo se está cociendo dentro de la sociedad, estas Navidades la sociedad española gastará de media 455 euros por persona.
Gobierno de España.
Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook,
en nuestra página On Radio.
Y en nuestra página web,
ionradio.es.
De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo y agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.